como masajista, yo te puedo dar un masaje aquí, bajo el aire acondicionado, o ese mismo masaje se te puede dar allá, debajo de un palo de mango, por ejemplo. Eso va a cambiar tu experiencia completamente.
Completamente.
El lugar va, aunque es el mismo servicio, el lugar es totalmente diferente.
Las opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de la Organización de los Estados Americanos, su secretario general o sus estados miembros. Sigan escuchando para conocer más en este episodio.
Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Zona, un podcast que sirve como plataforma para el diálogo constructivo entre los que vivimos en la zona de adyacencia sobre temas de relevancia con una perspectiva local. Presentado por jóvenes de Belice y Guatemala bajo la coordinación de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Así es, el día de hoy estaremos conversando sobre cómo crear y desarrollar experiencias turísticas. La idea es incentivar a nuestros seguidores para que aprovechemos los atractivos naturales y culturales de la zona de adyacencia y creemos destinos o experiencias turísticas binacionales.
Así es correcto. Para ello también vamos a estar conversando, Chanel, sobre las oportunidades que brindan tanto el Belice Tourism Board, BTB en inglés, y el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, para el desarrollo de experiencias turísticas y apoyo al sector.
También aprovecho para recordarles que tendremos un futuro episodio sobre turismo rural, comunitario y sostenible para que podamos aprender juntos sobre el tema.
Así es, Chanel, va a ser un episodio bastante informativo, así es que los invito a que pongan mucha atención y estén atentos para cuando lo subamos al canal.
Para que tengamos una idea, queremos saber o qué nosotros entendemos.
Bueno, perfecto, Chanel. Yo personalmente, teniendo bastante experiencia en turismo, ya que es en la zona que he trabajado pues la mayoría del tiempo de mi vida, turismo se define como viajar, ya sea por placer, por negocio, por cosas de salud. Y cuando uno viaja, tiene que ser no más de un año, porque ya cuando uno pasa de un año, ya no es turista, sino que es residente. Es decir, si yo viajo a Melchor, por ejemplo, y me quedo más de un año, yo ya no soy un turista, yo soy residente de Melchor. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el turismo?
Bueno, en sí para mí el concepto de turismo probablemente sería visitar nuevos lugares y conocer culturas nuevas. Es básicamente ir y tratar la manera de básicamente conocer la gente, su estilo de vida y cómo es que ellos han llegado hasta este punto, ¿no?
Pero de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, organismos especializados de las Naciones Unidas, el turismo son aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año, como te mencionaba, con fines de ocio, negocios o otros que también mencionamos por necesidad médica.
Ok, muchísimas gracias, Benji, por la definición. Y como hemos dicho, estos conceptos los vamos a ampliar más adelante en nuestro episodio de turismo rural, comunitario y sostenible. Esperamos que lo puedan consultar si lo gustan ver, obviamente, en un futuro. Así que ahora bien, enfoquémonos en qué son las experiencias o rutas turísticas para hablar en términos prácticos.
Así es. Podemos decir que la experiencia o la ruta turística es una parte bastante importante de la industria del turismo. La experiencia se puede definir para las emociones del turista y cómo se siente durante su estancia en un destino, ya sea el hotel, ya sea un lugar que estén visitando solo por el día. Todo es bastante importante.
Sí, la verdad que sí, estás en lo cierto y en sí hay muchos factores que pueden contribuir a la experiencia turística como tal. Por ejemplo, la comida, la cultura e incluso la arquitectura de un país o probablemente una zona diferente a la que tú estás acostumbrado. Es importante que los destinos puedan brindar una experiencia interesante y única a los turistas.
Cuando no estás acostumbrado a ver ciertas cosas que diferentes culturas hacen, hacen que tu viaje sea único. Así es que la verdad, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos están viendo, los invito a que empiecen a viajar lo más pronto posible. Yo no sé, pero es una de las cosas que yo personalmente adoro. A mí me encanta viajar porque me ayuda personalmente a abrir un poco más la mente, a ser un poco más inclusivo de diferentes perspectivas que tienen mucha gente más en diferentes culturas y partes de Belice. Así es que también todo esto tiene que ver con viajar con cierto presupuesto. Dependiendo si tienes bastante dinero, te quedas en un hotel caro. Si no tienes mucho dinero, te puedes quedar a acampar en un lugar que tal vez solo te rentan una casa para que te acampes ahí. Así es que todo esto es importante y cada viajero tiene su estilo. Cada quien tiene lo que a ellos les gusta. Y pues yo personalmente no me importa dónde yo voy a dormir. A mí no me importa, yo puedo quedarme en el monte y para mí es parte de la experiencia. Yo sé que tal vez tú no te vas a quedar
no,
ahí.
No, de hecho yo amo la intemperie.
Entonces ya cada quien tiene sus propios gustos y disgustos. Entonces turismo tiene mucho que ver cómo vamos a proveer para las necesidades de cada turista, que pues es diferente. Es como un estilo de vida y cada quien pues tiene sus gustos y hay que darles para... Que se diviertan, ¿no?
Existen gustos para todo.
Así es, sí. Y es que las experiencias turísticas son una parte importante del proceso de viaje. Son las cosas que hacen que un destino sea memorable y al que valga la pena volver, perdón. Sin embargo, hay muchas cosas que intervienen con el diseño de estas experiencias y pueden ser difícil saber cómo mejorarlas. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los factores que hacen tu viaje uno memorable. Y si hay algún factor que está débil, tu trabajo y mi trabajo sería de fortalecerlo. Y pues tenemos que buscar maneras de fortalecerlo, ya sea que tal vez el lugar que el turista está viajando no está muy seguro. Entonces necesitamos fortalecer el security. Tal vez no está muy limpio, ¿no? La falta de higiene, que es algo bastante importante cuando uno viaja, entonces también tenemos que mejorar en eso. Ya sea customer service, y tal vez los empleados no están haciendo un buen trabajo en atención al cliente, entonces ya el establecimiento se ve forzado o a cambiar los empleados o a volverlos a entrenar para mejorarlos un poco mejor.
Bueno, muchísimas gracias por ello. Así que hoy vamos a darles algunos consejos sobre cómo puede mejorar el diseño de sus experiencias turísticas y algunas herramientas que tienen nuestras instituciones nacionales encargadas en turismo para fortalecer la industria turística nacional en Belice y Guatemala.
Así es, Chanel. Así es que estas instituciones son encargadas de crear reglas para todos los establecimientos que trabajan bajo el sector de turismo. Ya seas un travel agency, que sería una agencia de viajes, un hotel, puede ser un restaurante que esté registrado bajo esta institución. La pandemia cambió muchas de estas reglas y estas instituciones se vieron forzadas a crear una nueva lista de reglas que cada establecimiento tiene que seguir para que puedan seguir operando. Entonces, la pandemia hizo que toda esta gente, pues, tomara un giro 360 en su negocio. Tuvieron que cambiar la manera de que sirven a sus clientes para que los clientes estén confortables y también sus empleados estén bien, que no se vayan a infectar con COVID. Así es que para los que escuchan y para los que nos están viendo, este podcast y este episodio es específicamente para todos aquellos que quieran aprender, uno, sobre cómo poder mejorar su establecimiento, o dos, para aquellos que están pensando en abrir su propio negocio, porque pues todos empezamos de algo y tenemos que tener alguna clase de guión, tenemos que tener alguna clase de ayuda, y pues esperamos que les sirva de mucha importancia para que puedan empezar su negocio. Yo personalmente tengo mi propio negocio, no es directamente bajo turismo, pero trabajo bastante con hoteles, restaurantes, creándoles contenidos comerciales y todo lo que estos institutos han creado como reglas aún aplican para mí. Porque entonces yo tengo que saber qué es lo que yo voy a poner en el video. Sí, así es que esperamos que esto le funcione y motive para desarrollar sus propias iniciativas. Y quién sabe, pronto tengamos rutas binacionales que integren los atractivos naturales de la zona de adyacencia, que honestamente para mí sería hecho un sueño hecho realidad.
Y bien, para empezar entonces, tenemos 7 pasos que queremos compartir con ustedes sobre cómo crear experiencia o ruta turística. Así que, sin más preámbulo, el primer paso es definir el perfil de nuestros potenciales clientes, es clave empezar por definir quién es nuestro público meta, qué tipo de persona es, su perfil demográfico, dónde está, qué necesita, qué es relevante para esa persona, cómo y cuándo viaja.
Si yo voy a vender un viaje que requiere que nades, sí, yo necesito y espero que todos los que miren mi comercial, los que miren mi promoción sobre el viaje sepan nadar. Porque quien quita, hay un montón que no sepan, entonces sí, ya quedo yo en blanco, no logro vender lo que estoy ofreciendo. Entonces es bastante importante poder encontrar y asegurarse de que tu público esté apto para comprar tu producto. Y es un market analysis, en inglés se dice market analysis, no sabría decirlo en español.
Análisis del mercado, básicamente.
Del mercado, prácticamente. Entonces eso ayuda a que tú puedas definir tu público, a que tú puedas también asegurarte de que no falles. La idea de empezar un negocio es para crear un profit, es para crear dinero, para que ganes dinero, no para que pierdas. Entonces todo eso tiene bastante que ver con la ganancia de dinero. Así que si nos estás escuchando, asegúrate de que no te olvides de este primer paso. Y como segundo paso, debemos definir cuál es nuestro producto. Ahora estamos hablando de lo que vamos a vender. El producto ya puede ser algo físico o un servicio. A la hora de elegir una experiencia u otra, en el cliente influyen no solo factores racionales, sino también, y de forma muy importante, factores emocionales. Por ejemplo, en turismo se respetan bastante las temporadas, sea de Navidad, temporadas de festivas de Día de la Independencia. Se respeta bastante también el Día de San Valentín, que es algo que ya pues tiene mucho que ver con las emociones de cada quien. Sí. Si yo tengo una novia y yo miro que por acá hay algún servicio que tenga que ver con un día en un spa, manicure, pedicure, y voy a almorzar con mi novia y pues yo la voy a tratar como reina ese día. Eso prácticamente me ayuda a mí con mis emociones hacia mi novia, pero ahora prácticamente tú, como dueña de ese spa, no te estás aprovechando, pero estás usando ese factor a tu beneficio. Así es que sí, muy importante mantener eso en mente. Por ello, cuando se plantea el producto, se debe definir diferentes componentes como los recursos necesarios para realizar la experiencia. Por ejemplo, el equipamiento, el lugar, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo tú vas a hacer sentir a tu cliente. Yo te puedo dar un masaje como masajista, yo te puedo dar un masaje aquí, bajo el aire acondicionado, o ese mismo masaje se te puede dar allá, debajo de un palo de mango, por ejemplo. Eso va a cambiar tu experiencia completamente. El lugar, aunque es el mismo servicio, el lugar es totalmente diferente.
Sí, la verdad que sí.
Otra cosa, con restaurantes, a mí me gusta comer alitas fritas.
Okay.
Yo personalmente tengo mi restaurante favorito, al que yo voy porque me sirven las alitas fritas como a mí me gusta.
Oh.
Pero normalmente prefiero otro restaurante, no por cómo me las sirven, sino por el servicio que me dan a mí.
Oh, okay.
Entonces, ¿cómo me tratan ellos? El lugar es totalmente diferente. Me gusta más porque tomo fotos más bonitas y las puedo subir a Instagram, y entonces se mira más estético, más bonito. Entonces, también otra cosa que influye mucho son los recursos necesarios para disfrutar de la experiencia. Así que, sí, ¿qué es lo que necesitas? Obviamente, primero que nada, necesitas estar saludable. Si yo te voy a vender un viaje para que vayas a unas cascadas y tienes que caminar media hora, no se lo voy a poder vender a una persona que ya sea de un poco mayor de edad, porque tal vez no tenga el aguante de 30 minutos caminando. Entonces también hay que tener eso en mente. Por ejemplo, el guía que dirige la actividad también es otra cosa que tiene bastante que ver, porque cada quien tiene su carisma, cada quien trae para lo que es bueno, si es bueno para entretener a la gente con chistes, una persona con bastante humor, o es una persona que le gusta entretener más con información sobre lo que están haciendo en el lugar. Mayoría del tiempo, cuando tenés turistas jóvenes, ellos les importa más reírse contigo a que aprender sobre el lugar. Porque ellos mayoría del tiempo van ahí para tomar fotos y Instagram, TikTok y Facebook. Y ya los turistas mayores, ellos quieren aprender sobre el lugar porque les importa más la experiencia de saber qué es lo que sucede en ese lugar. Así es que cambia bastante. Y yo conozco de hoteles que mandan a los grupos turísticos dependiendo por sus edades. Al menos que sea una familia, pero ellos también definen, ok, estos, pues ellos quieren ir allá solo a bañarse y se van. A ellos no les importa la historia de ese lugar. Y ya está la gente mayor que no, yo sí quiero aprender sobre el lugar. Entonces, eso es algo de que se tiene que mantener en mente y todo depende de la clase de producto o servicio que estés ofreciéndole, ¿no? También en los atractivos o actividades a realizar, por ejemplo, turismo de aventura, deportes, cultural de naturaleza, sitios arqueológicos, entre otros. Como te mencionaba, tiene bastante que ver también con las culturas.
Y pues bueno, a todo esto que veo que sí tienes bastante experiencia, sabes bastante de este tema, es bastante obvio. Quisiera preguntarte algo. ¿Qué tipo de turismo prefieres tú?
Buena pregunta. A mí me gusta viajar para comer. La gastronomía me encanta. Pero, o sea, la gastronomía gana, pero me encanta viajar también para tener adrenaline rushes. Me gusta la adrenalina. A mí me gusta viajar para aventurear, para tirarme de cascadas, para montarme a caballo y correr lo más que pueda. Entonces, todo eso me gusta. Entonces, creo que es como un empate ahí. La gastronomía y adventure y adrenalina, sí, la aventura, sí.
Así que bueno, a la audiencia que nos está escuchando en este podcast, déjenoslo saber en la zona de comentarios cuál es su tipo de turismo que más les interesa. Como tercer paso tenemos fijar el precio por el producto. Debemos fijar un precio tanto como nuestro público meta como para posibles intermediarios. Muchos asesores turísticos recomiendan establecer una tarifa en torno a temporadas, así como establecer el precio de la experiencia para un mínimo de 2 personas. Ya que es el viaje más habitual generalmente. Sí. No sabemos que por lo general es, si viajan ya sea en familia, perdón, un grupo de personas de máximo 4 o 5 personas.
Así es.
Hablando, o generalmente es un viaje que es muy extraño, ya sea solo o prefieres ir con un amigo o con alguien que te acompañe, así que serían 2 personas, ¿no? Y pues bueno, a todo esto, el precio debe ser indicador del producto que compra nuestro cliente. También se recomienda integrar incrementos de un 5 hasta un 20% para manejar sobre costos de intermediarios.
¿Y sabes a qué se refiere a costos intermediarios?
Sí, me imagino que serían como esos pequeños gastos de imprevisto, que se le llama.
También, ya que muchos de estos hoteles trabajan con third parties, serían agencias de viajes. ¿En serio? Que sí, entonces ellos, si no logran poder organizar el viaje personalmente para sus huéspedes, se lo pasan a alguien más. Entonces ya la otra persona tiene la posibilidad de que ellos agarren el viaje, ellos representan el hotel en ese caso, pero el hotel no se quiere quedar sin nada. Entonces el hotel tiene que ganar por lo menos 15 a 20% de ahí, de lo que salga de ahí. Entonces, entre hoteles y agencias de viaje trabajan mano a mano, con agentes de viaje también trabajan mano a mano, para poder darles una comisión. Entonces esos 15% a 20% queda como en comisión.
Wow, no sabía eso.
Sí. Entonces eso sucede bastante en turismo en Belice. No sé si en Guatemala tal vez sucede y estoy más que seguro que sí, porque es más, hay un tour que es el tour de Tikal. Okay. Y te comento que es uno de los tours, es uno de los viajes que se vende más en Belice. Y este viaje está en Guatemala.
Sí.
Mucha gente se queda en Belice, sería en la zona aquí cerca de la frontera, para viajar en un viaje de un día nada más. Normalmente salen de los hoteles a las 7 de la mañana, se tarda 2 horas en llegar a Tikal, llegan allá a las 9, 9:30, normalmente ordenan su almuerzo antes de ir a Tikal, y al terminar el tour creo que terminan en el mirador, y de ahí regresan, almuerzan y se vienen de regreso a Belice. Entonces, está esa oportunidad de poder trabajar mano a mano los beliceños con el lado guatemalteco. De hecho, y en ese caso, tenemos que darles ganancia también, ¿no? Entonces, sí, todos estamos aquí para ganar.
Sí, de hecho, agregando un poco de experiencia en esto, no sé si sabías, pero en Tikal se puede acampar.
Sí, sí.
De hecho, con mi familia tenemos planeado hacerlo. Y sí, es una experiencia muy linda, además de que queremos hacerlo durante el solsticio, se le llama, de invierno. Que es durante un momento, perdón, en el que este día es muchísimo más corta el día que la noche. Y el amanecer es Espectacular.
Espectacular, me imagino, sí. Entonces, hablando de las temporadas que mencionaste tú anteriormente, me imagino que ese sería un claro ejemplo de cómo los viajeros deciden cuándo viajar.
Sí.
Porque si yo fuera el manager de Tikal, sabiendo de que voy a tener más viajeros en Tikal, por eso específicamente, normalmente lo que sucede es que los precios suben. Porque yo sé que pues no tenés otra opción más que
pagarlo. Sí, y esto es algo que voy a decir, no vayan a Tikal mucho, les recomiendo durante la época de lluvias. Les van a picar los mosquitos un montón, lo digo por experiencia propia.
Sí, creo que la temporada de lluvias en Guatemala y Belice es casi igual.
Es bastante
parecido. De junio a noviembre. Y esa temporada también se le conoce como la temporada de huracanes. Bueno, Chanel, y es que son 7 pasos. Ya llevamos 3, así es que vamos a ir por el número 4. Así es que el cuarto paso consiste en establecer la temporalidad. Es decir, la mejor época del año para sacar el mejor partido a nuestro producto y que nuestros clientes disfruten la experiencia turística. Y si bien los asesores turísticos recomiendan tener opciones para todo el año, así es que queremos tener negocio todo el año, así es que hay que tener muchas opciones.
Sí.
Y también podemos tener productos temporales que pueden ser mejores o más agradables durante la época seca o durante la época lluviosa. Nos mencionabas no ir a Tikal cuando está lloviendo porque nos van a picar los mosquitos. También podemos tener experiencias temporales que sin importar la condición del tiempo y el clima se disfrutan al igual.
Nuestro quinto paso tiene que ver con la difusión y comunicación de nuestro producto como tal. Cada producto va dirigido a motivar el viaje de un cliente concreto. Por tanto, la comunicación de cada uno debe ser diferente. Se recomienda provocar la emoción, no hacer simple descripción del atractivo o producto. Hay que usar imágenes, hay que mostrar a personas disfrutando de la experiencia turística, no solo instalaciones, paisajes o servicios, que creo que es lo que la gente, bueno, básicamente sería como que los agentes de viaje.
Así es. Pues creo que cada establecimiento tiene su propia táctica, tiene mucho que ver con las redes sociales y cómo tú vas a pintar. Cada quien puede describir el mismo viaje en diferentes maneras.
Sí.
Y dependiendo a cómo lo describas, así es como tú vas a determinar quiénes son los que van a consumir tu producto. Entonces hay que mantener eso en mente. Así es que como sexto paso tenemos la planificación de publicidad y comercialización. Es decir, las redes sociales. Se recomienda comercializar a través de los diferentes canales, ya sea YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, lo que gustes usar, dedicar una parte a la venta directa y ofrecerla a intermediarios, de lo que te comentaba. Hay bastantes agencias de viaje que también ayudan a los hoteles.
Y bueno, ya finalizando, el séptimo paso, el séptimo y último paso, consiste en realizar procesos de evaluación y cambio de los productos de manera regular. Los productos nacen, se desarrollan y mueren. Tienen una vida útil en función de la demanda de nuestro público meta. Por ello, debemos revisar nuestras experiencias cada 6 meses, que creo que sería lo recomendable.
Sí.
Debemos siempre realizar el proceso de evaluación en las que preguntamos a nuestros clientes para conocer qué opinan de las experiencias turísticas que ofrecemos, ¿no? Ahora vamos a referirnos a nuestras instituciones nacionales y también vamos a brindarles información sobre las estrategias que utilizan ambas para fortalecer el sector turístico en Belice y Guatemala.
Así es que bueno, Chanel, para profundizar un poco, el Belice Tourism Board tiene la misión de mejorar y promover el producto turístico de Belice. Y para potenciar nuevos destinos y el desarrollo de nuestras experiencias turísticas, cuentan con un programa de subsidios para el turismo. En inglés se llama The Matching Grant Program. Este programa busca apoyar a las compañías pequeñas y medianas del sector turístico de Belice. Y la convocatoria para el 2022 ya ha cerrado, pero queremos invitarles que accedan al enlace de BTB y estén consultando nuevas ediciones del programa.
En el caso del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, tiene por objetivos impulsar los destinos turísticos de Guatemala para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Guatemala. El INGUAT desarrolla un programa de formación turística continua e instituciones de gobierno, sector privado turístico, comunidades receptoras, periodistas y estudiantes de turismo. Las capacitaciones son impartidas por profesionales y técnicos de ramo turístico, en su mayoría a través del Instituto Técnico de Capacitación de Productividad, INTECAP, aunque para temas especializados como tal se imparten a través de otras entidades como capacitadores, expertos nacionales e internacionales.
Así es que ojalá que nuestros seguidores también lo puedan aprovechar y da mucho orgullo conocer sobre el excelente trabajo de fortalecimiento que adelantan nuestras instituciones nacionales, tanto en Belice como en Guatemala. Recordándole que en la descripción del video están los enlaces tanto al sitio web de BTB, de Belize Tourism Board, como de INGUAT, para que puedan aprovechar las herramientas y oportunidades que ofrecen.
Si quieres estar en Melchor, algo que abunda, y si es que a ti te gusta nadar, tenemos un sinfín de cuerpos de aguas dulces, la verdad. Literal, vas 15 minutos hacia el norte, encuentras un río. Vas 15 minutos hacia el sur, digamos, encuentras también otro río. Y cada uno tiene su esencia y lo bonito de cada.
Sí, creo que ahí es donde cada comunidad tiene que hacer su trabajo personalmente para poder promover todos estos lugares. Los institutos grandes... creo que son un poco más como para poner los reglamentos, perdón, y dar reglas a seguir, pero para promover es demasiado amplio, está sí. Muy fuera de su alcance para poder decir, pues, yo puedo promover Cayo o San Ignacio a lo máximo para generar bastantes ingresos, sería una mentira. Es ahí donde el Cayo tiene que, pues, como dicen, ponerse las pilas personalmente sí. y promover su propio producto, porque de eso se trata. Al final del día, los que van a salir ganando, los que salen beneficiados en ese caso, son los residentes del distrito de Cayo. Correcto. Y creo que sería lo mismo para todos los otros distritos. Tenemos Corozal, Orinjuac, Belice, Cayo, Stan Creek, Toledo.
Una idea que tengo es quizás se pueden realizar alianzas entre Casas de la Cultura de Melchor de Mencos en Guatemala y la Casa de la Cultura de Menque Viejo en Belice. Sería muy interesante, ¿no crees que ambas casas se unan para poder explotar a más no poder y impartir lo que es la cultura de ambos países?
Creo que sí, porque, o sea, Menque Viejo y Melchor no son tan diferentes.
La verdad que no.
La verdad que no son tan diferentes porque hasta en el Menque Viejo hay un parque de chiclero.
¿En serio?
Sí, hay un parque y tienen tienen una estatua de un chiclero subido en el palo de Zapodilla. Así es que creo que comparten culturas similares. Así es que tu idea de la alianza de las dos casas culturales creo que es una buena idea. Y quien quita, se pueda facilitar lo más pronto posible. Creo que también podríamos desarrollar alianzas entre otras organizaciones sociales o incluso personas o comunidades para ofrecer distintos conjuntos en la zona de adyacencia. Se me ocurre, por ejemplo, un multidestino como agencias de turismo en ambos países que incluya, por ejemplo, las ruinas del Naranjo en Guatemala y que luego tengan traslados y procesos migratorios para ingresar a Xunantunich en Belice. O viceversa, podemos tener a Tikal en Belice, lo cual ya está ahí y se comercializa bastante. Y después podemos tener al Naranjo o en Guatemala, o Xunantunich o Caracol, tenemos Cajalpech. Hay muchas, muchas posibilidades. Y esa sería una de tantas. Sí, hay cuevas, tenemos también viajes a cenotes, tenemos viajes también a las islas, tenemos viajes culturales, viajes de gastronomía. Así es que, como les decimos, para los que nos escuchan y los que nos ven, también déjenos un comentario y díganos cuál de todas estas cosas creen que sería una buena idea aliarlas la una con la otra.
Sí, la verdad sería una excelente idea. Las ruinas mayas de Xunantunich en Menque Viejo del Carmen, Belice, son increíbles y súper bonitas. Están aquí súper cerca en la zona de adyacencia.
Sí, claro, 15 minutos creo lo máximo.
Correcto, de hecho cuando viajas, porque sí he ido a Menque y todo esto, literal, vas en el taxi y logras ver Xunantunich. Otra cosa es que te bajes y pues ya te tomes el tiempo de visitarlo.
Sí, creo que eso complementaría perfectamente la experiencia turística. ¿Y qué tal si después regresamos a Melchor de Mencos de Guatemala a comernos unas ricas empanadas de queso en el Parque Central? Ya me dio hambre pensando de ello porque, como te expliqué anteriormente, me gusta viajar por la gastronomía, es sí. Decir, por comer.
Y todo esto sería el cierre de la aventura y creo que podría llenar un vacío en el mercado local.
Sí.
Y además fortalecer el turismo rural, comunitario y sostenible, integrando la perspectiva culturales y de aventura.
Así es, y cuando hablamos de turismo local y comunitario, estamos hablando de que lugares como Yaxá, prácticamente todos los que trabajan ahí son de la comunidad de Yaxá.
Sí.
Entonces, tener gente de la misma comunidad trabajando en estos lugares no solo ayuda a generar empleo, sino que también se asegura que la gente que está trabajando ahí va a cuidar el lugar lo más posible. Correcto. Porque es su propia casa. Es decir, si yo trabajo en mi casa, en mi hogar, yo voy a cuidar mi hogar. Correcto. Lo más que pueda. Los que trabajan en Shunantunich, hay bastantes que son de Sokots, la aldea de Sokots o del Benque. Uh-huh. Y ya que han crecido en toda esa área, ellos cuidan Shunantunich. Correcto. Lo más posible. Creo que así es en todo el mundo.
Además de que creo que es una de las maneras de preservar la esencia en su
esplendor. Así es. Claro que sí. Y por supuesto, todo esto con la coordinación respectiva para los permisos de funcionamiento inmigratorio creo que sería factible. Así es que no nos olvidemos que hay reglas que tenemos que seguir. Pero bueno, esta es solo una de las ideas que se nos vino a la cabeza, Chanel. Yo creo que nosotros estamos llenos de ideas y creo que deberíamos de empezarlas a escribir para ver en qué momento podemos presentárselas a las personas adecuadas para ver si se pueden hacer realidad.
Bueno, así es como nos acabamos de inspirar. Queremos invitar a nuestros seguidores a que también se animen y creen una idea de negocio, fortaleciendo los lazos de comunidades y el turismo en ambos lados de la línea de adyacencia.
Así es, Chanel. Así es que con esto concluimos. Esto nos lleva al final del episodio podcast La Zona. Muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos por el espacio de diálogo entre jóvenes de Guatemala y Belice.
Gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y compartir el episodio en las redes sociales. Les recomendamos que tenemos un grupo de WhatsApp, La Zona, donde se pueden opinar sobre sus futuros episodios. Así
es. Chanel, esperamos que escuchen nuestro próximo episodio del podcast La Zona. Gracias por escuchar este episodio.